El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Herrera Incope.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
20 minutos pasan de las 12, les habla Pedro González. Hoy estamos, ya lo saben, a día 22 de marzo, es el Día Mundial del Agua. Y aquí en esta región, el agua es un líquido muy preciado, es prácticamente oro. Y sabemos usarlo muy bien. El problema es que en otras comunidades, bueno, pues creen lo contrario y no se muestran muy solidarios a la hora de trasvasar precisamente el agua hasta Murcia. Tenemos con nosotros a nuestra primera invitada, que nada más y nada menos es la consejera, lógicamente, de Agricultura y Agua, entre otras muchas cosas. Sara Rubira, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenos días.
Enhorabuena por el Día del Agua. Yo creo que todos los murcianos se tienen que felicitar de ello, ¿no?
Sí, hay que darle sobre todo la enhorabuena a esos regantes y agricultores que se levantan todas las mañanas para ir a cultivar su campo. Dale la enhorabuena porque con muy poco hacen mucho.
Exactamente. Ayer acto muy importante, vamos a empezar por, hombre, lo más inmediato. Fernando López Miras y el señor Mazón, presidente de Valencia, firmaban o acordaban ese pacto hídrico nacional, la necesidad de un pacto hídrico nacional. ¿Es tan importante, tan vital para no solo Murcia, para España?
Claro, por supuesto. Se unieron las dos comunidades, como se dijo, ¿no? Hermanos del agua. Sobre todo porque hay una cosa muy importante que conlleva esa firma de ese pacto, que es garantizar el desarrollo, el que tenemos en el presente, pero sobre todo en el futuro, que nos preocupa muchísimo esa incertidumbre que hoy en día hay con un asunto que es tan importante y tan vital para el desarrollo de la agricultura, que es el agua. Al final, lo que nosotros queremos con ese pacto, así lo dijo el presidente ayer, es acabar, ¿no?, con esos enfrentamientos entre los territorios, que tengamos unidad, que se haga desde el consenso, desde el equilibrio, porque todos los territorios tenemos algo que decir. En España hay agua, está mal distribuida, pero hay agua, y todos los españoles, así lo dice la Constitución, pues tiene somos iguales y tenemos derecho, porque el agua es de todos los españoles, insisto. Y luego tenemos una infraestructura que para nosotros es vital para el desarrollo social, económico y medioambiental de todo el Levante, y que ese es el trasvase Tajo Segura, al cual no vamos a renunciar nunca, aunque veamos que el gobierno de Pedro Sánchez ya tenga en su hoja de ruta marcada ese final de ese trasvase Tajo Segura, que no entendemos el porqué, porque en España hay 50 trasvases. Esperemos que es el que lo piense, que ese pacto que se firmó ayer lo incluya en la hoja de ruta del Gobierno de España, porque es necesario. Él es el presidente también de todos los agricultores y de todos los regantes de este país, y él tiene que mirarnos a todos por igual, porque sobre todo en la región de Murcia se hacen muy bien los deberes. Y creo que era leía en un medio de comunicación que se hablaba del milagro que hacemos en la región de Murcia con el agua. Nosotros está claro que para que la gente nos entienda, Pedro, con un 3% del agua que tenemos, exportamos un 25% de frutas y hortalizas. Y necesitamos que se involucre, que la vicepresidenta Teresa Rivera y ministra nos escuche. Yo no he tenido la suerte todavía de que me reciba, no me quiere recibir, así yo se lo he pedido dos veces, pero no me quiere recibir. Pero creo que es necesario que ella también conozca de primera mano ¿qué trabajo es el que se hace aquí en la región de Murcia con ese bien tan preciado que es el agua?
Hablaba la consejera, hablabas tú de evitar el enfrentamiento, pero nada más anunciarse ese pacto hídrico nacional o la necesidad de un pacto hídrico nacional, García Page, bueno, amenazaba diciendo que no hay que tirar de la cuerda, porque si no puede incluso haber más restricciones, etcétera, y echar mano del agua desalada, que con el agua desalada en Murcia se puede funcionar perfectamente.
Bueno, eso al final, por eso también apelo, ¿no?, a ese principio de solidaridad. Nuestro presidente en la región de Murcia siempre ha hablado de la solidaridad que tenemos que tener entre todos, y pensábamos que después de esa cumbre en la que coincidieron
en Fitur,
claro, de que ahí iba a empatizar un poco con los problemas que tenemos en la región de Murcia, sobre todo con el agua, y vemos que no, y que sigue con la gresca y con tirarnos las puigas y esas amenazas y hablar de robar el agua. No, nosotros no robamos el agua, nosotros exigimos que tengamos las mismas condiciones que los demás. Por cierto, que el agua que llega aquí a la región de Murcia del Tajo se paga. Ese señor, pues, obviamente, ese signo político que tiene, pues al final defienden todos lo mismo. Por eso es necesario también que se incluya esa hoja de ruta, ese pacto firmado ayer, porque creo que tiene que decir mucho ese pacto y tienen que entenderlo por el bien de muchos españoles.
Dabas un dato, 3% del agua nos permite exportar un 25% de frutas y hortalizas. Uh-huh. Algo muy importante.
Pues fruta, hortaliza y verdura.
Y verduras, sí, también. Hay algo muy destacado en relación a ese dato y es el trabajo que se está haciendo en cuanto a los regadíos, a la modernización de regadíos, a controlar cada gota de agua. Sabemos aquí lo que cuesta e incluso somos referentes para países como Israel, que nos visitan de vez en cuando para ver esa nueva tecnología. Ahí se ha hecho una gran labor, ¿verdad?
Sí, aparte, el pasado año, en el 2023, nos visitaron 14 países. Pero es que en estas dos últimas semanas, Pedro, ya ha venido México, ya ha venido Estados Unidos y luego también ha venido Sevilla. O sea, para emular ese sistema y ese modelo de gestión de agua. Y eso, al final, deja claro, ¿no?, el buen trabajo que se hace, que nosotros en la región de Murcia siempre hablamos de que cada gota de agua cuenta. Y eso es fundamental. De hecho, la campaña que tenemos del Día Mundial del Agua, pues se llama Región de Murcia, se escribe con agua.
Es preciosa, a mí me encanta esa campaña. Y ya casi terminando, porque hemos hablado del Frente Hídrico Nacional, de los ataques que se hace fuera de Murcia al trasvase y en general a todo lo que tiene que ver con que llegue agua a la región, hemos hablado de esa modernización de los regadíos. Trasvase que cumple 45 años. Uh-huh. ¿Qué mensaje se puede dar a esos pioneros que pusieron en marcha una infraestructura tan importante de la que viven, ojo, miles y miles de personas aquí en Murcia y también fuera de Murcia que reciben esos productos?
Pues bueno, yo, las personas que pusieron en marcha ese trasvase Tajo Segura, tengo que darle las gracias diariamente porque el sector depende mucho de esa infraestructura que lleva 45 años trayendo a la región de Murcia trabajo, prosperidad, seguridad, empleos, riqueza y luego que nosotros vamos a países, podemos exportar. Por eso hablamos siempre de que somos la huerta de Europa y eso también le tenemos que agradecer a esas personas que pusieron en marcha esa infraestructura que, insisto, es principal, primordial para el desarrollo económico, social y medioambiental.
Pues Sara Rubira, consejera, entre otras muchas cosas, de Agricultura y Agua. Felicidades por este Día Mundial del Agua y gracias por abrir la mañana de la cadena COPE para toda la región.
Muchísimas gracias a todos.
La mejor manera de conocer una región es celebrar con ella. Y en la región de Murcia tenemos mucho que celebrar. Fiestas de interés turístico nacional e internacional. Turismo Región de Murcia. Mucho que celebrar.
La región de Murcia acoge una nueva edición del Foro Contract, el evento para empresas del mueble, tapizados, piedra natural e iluminación, además de profesionales de la arquitectura, el interiorismo, ingenieros y constructores u operadores hoteleros. Será el 25 de abril en un enclave único, el Parador de Lorca. Se trata de un evento de especial relevancia para descubrir mercados prioritarios del canal Contract de la mano de prescriptores internacionales. Es la octava edición de este encuentro que se celebra en el marco del Plan de Promoción Exterior de la Región de Murcia. Es Ascensión Pérez Romera, técnico de promoción internacional en el Info.
Hablamos de artistas, diseñadores, empresas de equipamiento industrial, como puede ser el mueble, mármol, etcétera, arquitectos, hoteleros, desarrolladores de obra, etcétera. Lo que queremos realmente es crear ahí un espacio compartido y generar nuevas oportunidades de negocio.
Además de este foro, durante este año está prevista la participación de las empresas regionales en 5 acciones enmarcadas en el canal Contract, con el objetivo de abrir nuevos mercados como el europeo con la feria HEX de Londres o el asiático con una misión comercial que incluye el mercado de Arabia Saudí.
En Instante Info, las empresas son noticia en COPE Región de Murcia, cofinanciado por la Unión Europea. Instituto de Fomento Murcia.es, Gobierno de la Región de Murcia.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y Cope Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Llevo la vida planeando este viaje. Pues sin maletas llevaré mi corazón. Sin diccionarios voy cargado de caricias.
Y vamos a hablar los próximos minutos de viaje, porque hoy en Murcia comienza la Semana Santa y en unas semanas lo harán las fiestas de primavera. Les lanzamos la siguiente pregunta. ¿Se va a ir usted de viaje? ¿Se queda en Murcia? ¿A dónde se va? ¿Hotel o apartamento? Paloma Garrido.
Para conocer las respuestas a esas preguntas, hemos hablado con el presidente de la Asociación de Agencias de Viaje de la Región, David Blasco, que nos confesaba que los murcianos utilizan estas fiestas para descansar y para ver procesiones, bien sea en la región o por España. Sevilla, Valladolid, Canarias, son algunos de los destinos elegidos para viajes cortos.
El movimiento está viendo, pero siempre hay gente que sabemos que viaja durante todo el año, pero llega a la Semana Santa y hay muchos cofrades, hay mucho fervor religioso, gente que participa mucho en las procesiones. La gente demanda bastante esta fecha, sobre todo también sitios donde hay procesiones, Sevilla, Granada, Castilla y León. También hay gente que te pide sobre todo islas, ahora mismo, que quiere descansar y no quiere meterse en viajes muy largos, pues las Canarias, la Tenerife, las Palmas de Gran Canaria. Están a poco tiempo, no es una zona que esté excesivamente cara.
Y aquellos que tienen más tiempo, lógicamente, de vacaciones, eligen destinos fuera de España.
Los murcianos eligen los destinos de siempre, como Egipto, pero también otros destinos más novedosos. Las capitales europeas también son muy demandadas y se hacen viajes cortos. Así lo ha contado en COPE David Blasco.
El de Egipto, que se está siempre, o te piden algo por Asia, en Tailandia, alguna cosa así. Pero son los menos destinos. La mayoría son destinos más cortos, o capitales europeas que en esta fecha también se suele mover bastante, bastante demandada. Por ejemplo, siempre tienen Londres, la zona de Praga también está bastante bien, Roma, suelen ser las más demandadas junto con París. Pero bueno, París este año está un poco disparado los precios por el tema de que se van a celebrar las Olimpiadas.
En cuanto a si los murcianos prefieren los hoteles o los apartamentos a la hora de viajar, lo cierto es que hay de todo. Depende de la edad, pero por norma general, ojo, la mayoría siguen prefiriendo los hoteles.
Hay gente joven que viaje con niños, que a lo mejor un apartamento pues le viene más cómodo para entrar, salir, organizarse. Las más mayores, pues bueno, lo más cómodo es que te lo den todo hecho. Cada hotel, cuanto más céntricos los tengas, siempre mucho mejor, porque bueno, así están a pie de calle, de donde esté el ambiente, no tienen que andar luego haciendo desplazamientos largos y algunas veces pues unos folloneros en cualquier capital europea. Siempre la gente busca los hoteles. Temas de apartamentos para un sector más específico, gente más joven, gente que a lo mejor viaje con niños y en un momento dado se pueda encontrar más cómodo en un apartamento.
Para aquellos que no tengan vacaciones, la región de Murcia también es un buen lugar para disfrutar de estos días. Así nos lo decía el presidente de la Asociación de Agencias de Viaje de la Región.
La región de Murcia es el mejor sitio para pasar la Semana Santa. Tenemos lo que la gente busque. Si el tiempo no nos acompaña, tenemos siempre las zonas de playa que da encanto. Luego tenemos procesiones. Te vas a Cartagena, te vas a Lorca, te vas a Murcia a ver los salcillos. En la Unión tenemos la Semana Santa Minera, que es una preciosidad de ver. Tienes Caravaca este año, que con el año jubilar. Murcia tenemos lo mejor de España sin desmerecer a nadie. Te digo, tenemos gastronomía, tenemos buen tiempo, tenemos cultura, tenemos lo que busque cualquiera de España, lo tenemos nosotros aquí en Murcia, seguro. Mucha gente también de fuera que viene. Los hoteles aquí en Murcia, en Cartagena, con los que está hablando, que conozco, están prácticamente casi al 100% en esta fecha ya.
Los micrófonos de la cadena COPE han salido a la calle esta mañana para preguntarles a ustedes, los que se van de viaje, cuál ha sido su destino elegido.
Esta Semana Santa me voy a ir con mis padres y con mis hermanos a PortAventura. Estoy súper emocionada porque es la primera vez que voy y porque voy a ir en tren.
Mañana mismo nos vamos a las 3 a Roma, a Italia. 4 días, desde el 23 al 26.
Vamos a ir al Vaticano, al Coliseo, a la Fontana.
A los sitios más turísticos.
Un itinerario y todo.
Esta Semana Santa voy a aprovechar para viajar. Voy a estar unos cuantos días en Huelva y en Sevilla, porque la verdad es que me hace bastante ilusión ver la Semana Santa de Sevilla. Dicen que es muy bonita y nunca la he visto. Pero, por supuesto, volveré a Murcia para las fiestas de primavera. Es una cosa que ni me planteo. Perderme unas fiestas de primavera, perderme un bando de la huerta.
Me iré a la playa a disfrutar del sol y un poco a empezar el verano, que ya se va notando con el tiempo que hace. Para la fiesta de primavera vuelvo a Murcia.
El fin de semana que viene me voy a Alicante, a un festival. Y hasta ahí no voy a hacer nada más esta Semana Santa.
Sevilla, Tarragona, Roma. Algunos eligen irse de viaje en estas fiestas. Otros prefieren disfrutar de la Semana Santa y la primavera murciana.
Como un servidor que va a disfrutar de nuestra maravillosa Semana Santa en todas las ciudades y poblaciones de la región de Murcia. Gracias, Paloma.
Y ahora yo te quiero contar que surcaré los senderos de tu vida, caminaré por los poros de tu piel.
COPE Murcia
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
El deporte, el trabajo y nuestra rutina diaria nos provocan dolencias que podemos ayudarte a prevenir y recuperar. Centros Valverde, las mejores instalaciones, las más modernas tecnologías y los profesionales más experimentados al servicio de tu recuperación. En Avenida Juan Carlos I, edificio JC1. Centros Valverde, lo que te falta incorporar en tu vida para mantener tu cuerpo saludable.
¿Sufres depresión, ansiedad o trastornos del sueño? En el Centro Médico Lanfisum realizamos desde hace años estimulación magnética transcraneal para el tratamiento de estas patologías y otros trastornos que afectan a la salud mental. Esta técnica no invasiva se está consolidando como primera línea de tratamiento en aquellos pacientes que no desean utilizar fármacos. Conoce nuestro nuevo centro en Avenida de la Justicia 6, frente a Juzgados. Infórmate en el 968-250319.
Alcantarilla sigue creciendo.
Y tenemos que hablar de Semana Santa porque ya está en marcha la Semana Santa en Alcantarilla. Ha comenzado con la procesión infantil que ha sido a las 10 de la mañana en la que se ha hecho una ofrenda floral a la figura del Nazareno. A las 9 de la noche sale la procesión de la Virgen de los Dolores acompañada de cientos de penitentes desde la iglesia de San Pedro Apóstol. Con solo una imagen realizada por el escultor Sánchez Lozano en 1953, Nuestra Señora de los Dolores es sacada a hombros por los estantes cofrades de su hermandad con un manto negro de terciopelo bordado en plata y en oro con detalles. Y ya cara a mañana tiene lugar el traslado del Cristo del Consuelo desde el cementerio municipal y hay un concierto sacro también a cargo de Curro Piñana. Y el domingo de Ramos, procesión de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Ese domingo arranca la procesión a las 7 de la tarde con esa entrada triunfal, como decimos, organizada por las hermandades de San Juan Evangelista y la de la Virgen del Primer Dolor. Y mirando al Lunes Santo, tenemos en Alcantarilla una interesantísima procesión, que es la de la Misericordia, que sale desde la iglesia de San Roque. Concretamente, ese lunes se celebra el desfile procesional a las 8 de la tarde con más de 200 cofrades y 100 costaleros que se van a concentrar en esta procesión portando velas, granates y el trono respectivamente. Bueno, pues ya saben, Alcantarilla vive también intensamente la Semana Santa. ...38 minutos pasan de las 12... Hoy ya lo saben, es el Día Mundial del Agua y estamos lógicamente muy pendientes de todo lo que sucede con el agua en nuestra región. Por eso nuestro compañero Javier Herraiz tiene un invitado muy especial, porque vamos a enfocar el tema desde el punto de vista de la depuración. Javier Herraiz, cuéntanos.
Pues sí, Pedro, con nosotros está otro invitado que nos tiene que aportar muchas cuestiones, mucha luz en este Día Mundial del Agua, en este 22 de marzo. Hoy vamos a hablar con, como tú decías, con la consejera de Agricultura, Sara Rubira, pero hoy con nosotros también alguien que nos va a aportar, como digo, mucha luz en el tema, en un tema estrella, yo creo, en la región de Murcia, como es la depuración y reutilización de nuestras aguas. Con nosotros el director general del agua de la región de Murcia, José Sandoval. Muy buenas, bienvenido.
Hola, buenos días, bien hallados.
Digo mucha luz y bien dicho, porque la región de Murcia actualmente tiene unos datos impresionantes, espectaculares. Depuramos en la actualidad el 99% de nuestras aguas, reutilizamos aproximadamente el 98% y esto contrasta notablemente, por ejemplo, con ese 9% de la media nacional, apenas el 9%, y el 5%, que es el dato medio también de la Unión Europea. Claro, la gente se lo estará preguntando, José, ¿esto cómo es posible?
Bueno, al final esto es una cuestión que de donde deriva de una apuesta decidida del gobierno regional por ser excelente en la gestión del ciclo del agua, ¿no? Esto no es un trabajo que se haga de la noche a la mañana, esto es no es un trabajo del último año, de los últimos seis meses, eso es el trabajo de casi 25 años, ¿no? En el año 2000, pues también conscientes de lo que nos diferencia del resto de España, y es que tenemos una escasez hídrica acusadísima, ¿no? Estamos sin duda en la zona más seca de España y de Europa, ¿no? Teniendo en cuenta que en España la precipitación media supera los 600 milímetros, la de la región de Murcia está por debajo de 300, ¿no? Entonces, siendo esto un problema, el gobierno de la región de Murcia decidió apostar en aquella época, en el año 2000 aproximadamente, fue cuando se desarrolla la Ley 3/2000 de saneamiento y depuración, y en esa Ley 3/2000 primero se pretendía atajar un problema de carácter medioambiental, que era la contaminación del río Segura, pero también se apostaba ya por la necesidad de reutilizar el agua que vamos a tratar para proteger medioambientalmente el río Segura, ¿no? Entonces, ese plan, esa Ley 3/2000, como decía, dio lugar a tener un plan director, un plan de saneamiento, que nos permitió hacer una serie de infraestructuras, que en la actualidad son 100 plantas depuradoras y 56 estaciones de bombeo, que nos permiten tratar nuestras aguas, ¿no? Pero la diferencia fue que no solamente nos planteamos depurarlas, sino que ya en el inicio la ley contemplaba la necesidad de reutilizar ese agua. Entonces, todas las plantas se dotaron de esos tratamientos terciarios que nos permiten que a día de hoy pues podamos disponer de ese volumen regenerado, tratado, que viene a ser el 98% de que depuramos y que son 121 millones de metros cúbicos cada año para nuestros...
121 millones de metros cúbicos.
Para nuestros usuarios de regadío, fundamentalmente.
Todo gracias a Esamur, no olvidemos, la entidad pública regional que se creó para esto, justamente.
Efectivamente, la ley contemplaba la creación del ente público de saneamiento, que era el que iba a articular, era el mecanismo necesario para desarrollar todas estas plantas depuradoras y su necesaria explotación. Y sobre todo, el modelo de financiación, ¿no? Porque aquí lo que funciona no es solamente también la apuesta por la tecnología y por la investigación que te convierte en líder en materia de saneamiento y depuración, sino también el modelo de gobernanza de agua, ¿no? También la ley lo que contemplaba era la implantación de un canon, de un tributo que es finalista y solidario. Como sabes, pues es un tributo que solamente puede ser destinado a la depuración de aguas residuales y que es solidario por cuanto a todos los murcianos, independientemente del municipio en el que vivan, pagan exactamente el mismo tributo en función del agua que consuman, ¿no? Esto, al final, es importante porque al final lo que genera es que un municipio, pues que digo yo, Alguazas o Beniel, por ejemplo, o Calasparra, puedan tener una depuradora estupenda pagando lo mismo que un murciano, cuando sus costes de depuración son muchísimo más altos.
Sí, por eso yo iba a preguntar por el canon de saneamiento que pagamos todos en el recibo del agua, que mucha gente se preguntará, bueno, ¿y esto para qué? Pues justamente para esto.
Efectivamente, el canon de saneamiento para lo que es precisamente para mantener, explotar, mejorar y construir infraestructuras relacionadas con la depuración de aguas residuales.
La depuración y reutilización, claro, estamos hablando de una región bastante diversa, 45 municipios, si no me equivoco, más de 700 núcleos de población diferente, de diferente magnitud, 1,5 millones de habitantes. ¿Cómo se conjuga todo eso? ¿No se trabajará igual en unas zonas que en otras? ¿La dificultad no será la misma?
No, evidentemente no. Lo primero, que como toda actividad está afectada a la economía de escala, ¿no? Lógicamente, en los municipios grandes la depuración es más barata, por una cuestión simple de economía de escala, ¿no? Conforme vamos avanzando hacia municipios más pequeños, pues lógicamente los costes de depuración son más altos. Los sistemas pueden ser parecidos, los sistemas de depuración son similares básicamente entre los municipios grandes y los municipios pequeños, pero lógicamente el tamaño de las depuradoras cambia, ¿no? Y esto hace, pues como decía, que cuando te vas a un municipio pequeño, pues el coste, digamos, nominal por habitante de depuración se incremente de una forma muy notable. Y el canon que es distributivo, pues esto lo viene a solucionar, ¿no? Hay que tener en cuenta que ahora mismo la Directiva Europea de Aguas Residuales nos obliga a que le demos servicio de saneamiento a las aglomeraciones urbanas que superan los 2.000 habitantes, ¿no? En breve está previsto que se modifique esa normativa. Europa va a modificarla en los próximos 3-4 meses y van a bajar ese umbral hasta los 1.000 habitantes equivalente.
Es decir, que en cualquier zona, urbanización, donde haya 1.000 habitantes, un núcleo de 1.000 habitantes...
Tiene que estar conectada a un sistema de depuración, efectivamente. Pero es que en Murcia eso está ampliamente superado. Es que nosotros en Murcia estamos dándole servicio de depuración a aglomeraciones de 150 habitantes o menos. Y eso es algo que a nosotros no nos preocupa. La labor de los 25 años no ha permitido adelantar casi 10 años la normativa que está por venir. Entonces, la normativa que es previsible, que la norma normativa de aguas residuales imponga en la Unión Europea para el año 2040, nosotros no vamos a tener ningún problema en cumplirla en horizontes mucho más cercanos.
Llevamos mucho terreno avanzado, seguramente por aquello de que la necesidad agudiza el ingenio, pues tenemos mucho avanzado. Claro, la pregunta ahora sería, ¿en qué podemos mejorar? Me imagino que ahí está la investigación, juega un papel importante. Yo quería preguntarle, pues claro, cuestiones como el tratamiento con ozono o los sistemas de luz ultravioleta, pues claro, para que el oyente lo entienda.
A ver, efectivamente, yo creo que lo que tú comentabas, ¿no? Al final aquí de la necesidad se ha hecho virtud, ¿no? Pero aquí la cuestión, o el reto que tiene la región de Murcia, es cuando tú has llegado a unas tasas de reutilización del 98%, el reto no es mejorar esa cifra, porque no tiene margen de mejora.
La calidad, la calidad
es mantenerse y seguir adaptándose a las normativas que van a ser más exigentes, ¿no? El problema, cuando Europa empezó a obligarnos a depurar, primero nos decía que había que eliminar solamente el carbono. Luego había que eliminar nutrientes, nitrógeno y fósforo. Luego tenemos que empezar a eliminar, ahora estamos hablando de eliminar microcontaminantes o contaminantes de preocupación emergente o antibióticos, ¿no? Entonces, todo eso, pues, ir adaptándote a esas nuevas normativas, lógicamente requiere una inversión importantísima en investigación. Eso es algo que también desde SAMUR se ha hecho francamente bien. SAMUR participa de forma continua en programas europeos, labores de investigación, se destina una parte del canon a esas labores de investigación que te permite seguir siendo punta de lanza en materia de depuración, ¿no? El reto en ese sentido es, como digo, mantenerte en esos estándares que es básicamente el top, o sea, no hay margen de mejora desde el punto de vista cuantitativo, y hay un esfuerzo grande pues por cualitativamente también seguir cumpliendo todas las normativas más exigentes que estén por venir y también por mantener los costes de la manera más baja posible, ¿no? Hay que tener en cuenta que todos estos tratamientos que tú comentas, ¿no?, son tratamientos que son caros desde el punto de vista económico. Entonces, sí, pues hay un esfuerzo importante por intentar mantener los costes de depuración lo más asequibles posibles para el ciudadano, ¿no? Ten en cuenta que al principio los tratamientos eran tratamientos de filtración, pero enseguida se incorporaron tratamientos como las luces ultravioletas y ahora estamos hablando, pues lo comentas, el tema del ozono. El ozono es un tratamiento que es muy efectivo, eliminando patógenos, funciona francamente bien. Nosotros en la región de Murcia lo tenemos trabajando en dos depuradoras, en Avanilla y la otra creo que es Calasparra, si no recuerdo mal, sí, y funciona francamente bien y tiene un rendimiento y sale un agua con una calidad estupenda, prácticamente susceptible de ser consumida, ¿no?
Eso en cuanto a la calidad, pero sí, en cuanto a la cantidad también, tampoco es desdeñable. Un dato, hace muy poquito estábamos hablando de restricciones en Cataluña y nos preguntaban, bueno, ¿y por qué en Murcia, donde no llueve nada, no tenéis restricciones? Pues entre otras cosas por esto, porque el ahorro que supone la depuración y reutilización de estas aguas supone, sí, un ahorro tremendo, claro, que
En Murcia la gestión del agua se ha hecho muy bien, pero también por lo que comentabas tú antes, es porque la necesidad se ha hecho virtud y esto aquí es que no es nuevo. Es que aquí en Murcia, pues yo, todos los murcianos saben que enfrentarse a una restricción por falta de lluvia aquí ya es habitual y está totalmente asumido, ¿no? Entonces aquí, entendiendo que es algo que puede pasar cada, sí, poco tiempo de forma cíclica, se ha hecho muy bien el trabajo, se ha apostado por la eficiencia del uso del agua, por concienciar al ciudadano de que tiene que economizar los recursos que le llegan a sus casas. Tenemos un sistema que está apoyado en tres fuentes que son fundamentales. Aquí, pues, ten en cuenta que nosotros como cuenca hidrográfica, Murcia, que está dentro de la cuenca del Segura, no puede ser autosuficiente, dependemos de recursos externos. Sí. El trasvase Tajo Segura en eso presta un servicio fundamental para que tengamos esos recursos. Otras regiones no tienen esa conexión entre cuencas que les permita tener un recurso de donde sobra cuando sobra, donde falta cuando falta. A eso le sumas los trabajos que se han hecho pues en materia también de depuración. La depuración hay que tener en cuenta que supone el 15% del agua que se utiliza para regadío en la región de Murcia. Es un valor muy importante. Al final, exacto, las depuradoras se han convertido en un baluarte hídrico frente a las situaciones de sequía y además que es estable, ¿no? Porque el agua que llega a las depuradoras llega de una manera constante y estable. Es decir, la variación de consumo que tenemos en nuestras casas, en nuestras industrias, es muy pequeña de año a año, ¿no? Es muy estable y siempre va a estar ahí.
Precisamente por ahí se nos va el tiempo, por ahí quería terminar las depuradoras. Sí. Hablabas antes de un número importante de depuradoras, sí, que tenemos. La pregunta obligada, ¿son suficientes? ¿Va a ser necesario en un futuro próximo sacar adelante más?
No, en principio el número de nuevas plantas depuradoras que estaban previstas a ejecutar es muy pequeño. Tenemos planificada alguna pequeña planta depuradora para aglomeraciones urbanas muy pequeñas, como Cañas de San Pedro, que la ejecutaremos o iniciaremos su ejecución en breve, pero en realidad nuestras plantas depuradoras, ya cuando se dimensionaron en su momento, se dimensionaron en previsión de los aumentos poblacionales. Por lo tanto, no hay una necesidad de aumentar la capacidad de depuración en la región de Murcia. Lógicamente sí que habrá que ir adaptando las tecnologías a las mejores técnicas disponibles, en las que ya tenemos ejecutadas, y lógicamente también pues hay que ir renovándolas. Estamos hablando de infraestructuras que lo tienen, son muchos equipos electromecánicos, pues que lógicamente por obsolescencia, pues cada X tiempo hace falta ir reponiéndolos, ¿no?
Bueno, pues así está la actualidad de la depuración y reutilización de aguas que queríamos tocar hoy aquí en la sintonía de la cadena COPE, aprovechando este 22 de marzo, Día Mundial del Agua. Lo hemos hecho con el director general del agua de la región de Murcia, de la Consejería, José Sandoval. Gracias por estar en COPE.
Muchísimas gracias a vosotros.
Buenos días.
Gracias, Javier Herraiz, por esa entrevista. Evidentemente hemos arrojado luz a muchísimas personas sobre la depuración aquí en la región de Murcia, que es una de las regiones emblemáticas en este aspecto. Y también les quería resaltar, lógicamente, que bueno, hay que hablar también de actividades importantes, cara sobre todo a la Semana Santa, y que esta tarde a las 7, va a salir la procesión del Cristo del Amparo desde San Nicolás de Bari, aquí en la ciudad de Murcia. Se lo contaremos todo desde aproximadamente las 8 de la tarde y desde el edificio Monío, como siempre. Daremos las 17 procesiones para todos ustedes de la ciudad de Murcia. En segundos llegamos a la 1:10, al tramo de la 1:10. Seguimos en la mejor compañía, en la mañana de la cadena COPE.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Y los próximos minutos, como todos los viernes, nos vamos a acercar hasta San Javier, porque además vamos a hablar de un interesantísimo festival aéreo. Nos lo va a contar todo nuestra querida compañera, no sé si se ha subido a un avión o no se ha subido a alguno de estos aviones, Maite Fernández nos lo va a contar.
Y nos vamos hasta San Javier, como hacemos todos los viernes hasta ahora, con un placer enorme porque disfrutamos de la cultura, del ocio, del deporte, del buen rollo, de la buena gente, del comercio. Hemos hablado de un montón de cosas, pero si hay algo que asociamos mentalmente a San Javier, es su festival aéreo. Vamos a conocer porque el pasado miércoles se daban todos los detalles, se presentaba y más de 50 aeronaves de distintos puntos de España y del resto de Europa van a participar en ese festival aéreo. Fechas, apúntense del 3 al 5 de mayo. Pero ¿saben quién nos puede contar todos los detalles? El concejal de Proyectos Estratégicos, Héctor Verdugo, ya está con nosotros. Héctor, buenos días.
Buenos días, Maite.
Oye, encantados porque siempre hay un motivo, siempre hay una excusa para acercarnos a San Javier. Esta del 3 al 5 de mayo es que es ineludible.
Pues sí, la verdad que sí. Es un producto, un festival aéreo de esta envergadura, pues bueno, que yo creo que es un deleite pues para todos los aficionados pues que nos quieran visitar ese fin de semana en las playas de Santiago de la Ribera.
Vamos a contarles, bueno, pues un poquito, porque tiempo hay para ponerle los dientes largos, Héctor, que estamos, bueno, pues a viernes, que vayan poniendo en su agenda, aprovechen el fin de semana para poner en la agenda ese fin de semana en mayo, porque entiendo que además va a ser un atractivo para muchísima gente de fuera, no solo para los de aquí.
Pues sí, hemos planificado durante el primer fin de semana de mayo, el 3, 4 y 5 de mayo, pues este festival aéreo, donde pues bueno, se van a dar cabida más de 50 aeronaves venidas de toda Europa, de países como la Patrulla Suiza, luego también aviones de Inglaterra, de Francia, de Italia y por supuesto pues diferentes patrullas, entre ellas la patrulla que como yo que juega en casa, la Patrulla Águila, pues que durante esos tres días pues vamos a poder deleitarnos pues con todas las exhibiciones aéreas que solemos ver habitualmente, los entrenamientos de la Patrulla Águila en Santiago de la Ribera, pero durante todos esos días pues vamos a poder ver multitud de diferentes aeronaves, pues bueno, que yo creo que va a ser el deleite para toda la familia.
Va a ser, bueno, a los niños seguro, porque bueno, todo lo que sea un avión, a seguramente los adultos también, los vamos a ver de cerca, vamos a poder disfrutarlos. Y Héctor, al final es un evento que va a tener un atractivo tremendo, pues como decías, para las familias, para los amigos, para los curiosos de los aviones, y va a venir súper bien a comercios, a tiendas, a restaurantes, porque es como un agosto en mayo.
Sí, la verdad que sí, con esa idea se ha planificado en esta fecha porque para que sea, digamos, que un anticipo de la temporada estival, de la temporada de verano, y es por ello que por eso lo hacemos durante tres días, el viernes y sábado, centrándolo principalmente en los entrenamientos de las exhibiciones aéreas, y el domingo con la exhibición principal durante toda la mañana, durante más de cuatro horas, pues vamos a estar con el festival aéreo en las playas de Santiago de la Ribera. Y la verdad que, bueno, pues es un atractivo pues para poder acudir a Santiago de la Ribera y donde, pues bueno, los comercios y la hostelería, así como los hoteles, pues van a tener pues un anticipo de ese verano que tan bueno pues viene bien siempre,
claro,
pues para el comercio local.
Además, en tiempos complicados como los que vivimos, desde luego que seguro que les apetece y que, como decimos, aparte va a ser, bueno, pues un acontecimiento divertido para todas las edades. Como decíamos, bueno, pues desde distintos puntos de España y del resto de Europa van a ser más de 50 aeronaves del 3 al 5 de mayo en esas playas de Santiago de la Ribera, Pero como decimos, no hay una fiesta que no se organice maravillosamente bien en San Javier, y no solo va a haber aviones, va a haber muchos más atractivos que les contaremos llegados el momento, pero durante todo el fin de semana conciertos gratuitos para que la fiesta sea completa.
Sí, vamos, hemos creado una agenda pues muy completa pues para que desde el mismo viernes pues podamos disfrutar desde conciertos las dos noches, tanto viernes como sábado por la noche, actividades familiares pues donde podrán utilizar pues simuladores aéreos para tener la impresión de poder volar, gafas de realidad virtual, también para los más pequeños van a poder probar volar drones. En definitiva, pues bueno, una cantidad de actividades alrededor del propio festival que no va a ser solo únicamente, digamos, que la parte de la exhibición aérea, ese es el plato gordo, pero sí que es verdad que se han previsto pues que durante todo el día aquellos que quieran venir a visitarnos, que vengan a la de Santiago de la Ribera y el festival aéreo, pues bueno, pues puedan tener actividades para toda la familia, porque es un hecho que sí que creemos que se puede disfrutar conjuntamente, y la verdad que bueno, estamos entusiasmados con el impacto y el retorno que estamos viendo que está teniendo pues esta noticia, este festival aéreo, y nada, pues con mucha ilusión preparando los últimos detalles.
Oye, ¿cuánta gente calculáis que puede acudir a San Javier en ese fin de semana?
Pues por datos de otros años que hemos realizado, el último festival se realizó en el año 2018, solo el domingo por la mañana vinieron alrededor de 180.000 personas. Entonces, durante todo el fin de semana se esperan, pues eso, cerca de 300.000 personas entre los tres días. Y bueno, pues eso nos lleva pues a tener que adaptar un preventivo pues bastante amplio, pues desde con todas las fuerzas de seguridad del Estado. Se han habilitado pues parking en distintas zonas del municipio para no colapsar la zona de playa, y con autobuses lanzadera pues poder acudir y facilitárselo a todo el mundo que quiera venir a verlo, pues que tenga las máximas facilidades posibles.
Bueno, pues sin duda que como siempre sois unos perfectos anfitriones, unos organizadores de lujo, con lo cual sabemos que lo vamos a pasar bien. Solo tenemos que apuntar de momento del 3 al 5 de mayo en nuestra agenda y acudir a San Javier. Héctor Verdú, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y un abrazo fuerte.
Pues nada, muchas gracias a vosotros y nada, esperamos a todo el mundo el primer fin de semana de mayo en las playas de Santiago de la Ribera.
Así será, así estaremos.
Descubre San Javier. Gastronomía, turismo, ocio, deporte, cultura. Te contamos cada semana lo más destacado de este municipio bañado por el Mar Menor. San Javier, más cerca ahora con COPE Murcia.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
¿Buscas sabor de calidad que conquiste tu paladar? El Canute, donde la excelencia en nuestros productos precocinados es nuestra especialidad. Croquetas doradas y crujientes, tigres rellenos de sabor, una deliciosa ensaladilla rusa y ahora nuestros crujientes paparajotes. Pon lo mejor de la gastronomía en tu mesa y disfruta de momentos memorables en cada bocado. Búscalos en tu supermercado más cercano. El Canute, la diferencia es el sabor en tus platos.
Los 10 tenores en el Auditorio Víctor Villegas de Murcia, jueves 4 de abril a las 8 de la tarde. 10 tenores acompañados por su orquesta sinfónica. Más de 30 músicos en un apasionante viaje sonoro que le llevará desde el calor íntimo de un club de jazz hasta el fervor de los grandes escenarios de la lírica. Venta de entradas en www.auditoriomurcia.org.
¿Tienes dificultad para masticar? ¿Te faltan dientes? Es el momento de estudiar tu caso. Clínica Mas Bermejo inicia un examen gratuito para colocación de implantes y rehabilitación protésica en los pacientes. Solucionamos la parte estética y funcional. Si estás interesado, llama al 968-2490-11. Clínica Mas Bermejo. Estamos en Murcia, Edificio Hispania.
Si te gusta el mundo de la náutica, no te pierdas del 28 al 31 de marzo la duodécima Boat Show Puerto Marina de las Salinas. Alquiler y venta de amarres, embarcaciones nuevas y de ocasión, a motor y a vela, motos de agua, servicios náuticos y artículos de pesca. Todas las novedades del sector en la duodécima Boat Show de la región de Murcia en San Pedro del Pinatar. Más información en marinadelasalinas.es.
Llegan las fiestas de primavera a Centro Comercial Atalayas. Consigue tu clavel gratis el lunes 1 de abril. Regalaremos más de 4.000. Y para los más glotones, el viernes 5 repartiremos pasteles de carne de Bon Bon Boss a partir de las 18:30 horas, presentando un ticket de compra en el stand. No te quedes sin ellos. En Centro Comercial Atalayas te damos mucho más. Síguenos en @atalayas.
Un minuto para llegar a la una de la tarde y les tengo que contar que el Ayuntamiento de Murcia ya ha aprobado hace escasos minutos la normativa para la admisión de alumnos de las 7 escuelas infantiles municipales del municipio, cuyo plazo va a comenzar el próximo 19 de abril y va a concluir el 10 de mayo. Son exactamente 523 las plazas para los nacidos entre el 1 de enero de 2022 y el 10 de mayo del año 2024. La concejal de Educación, Belén López, ha explicado, tras la reunión de la Junta de Gobierno, que este año habrá jornadas de puertas abiertas previas para que las familias puedan conocer de primera mano cómo se trabaja en las aulas. Segundos para la una, estás escuchando Mediodía COPE. Te contamos todo lo que te interesa aquí con Pilar García Muñiz.
La una a las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. En medio del estreno de Puigdemont como candidato a la fuga y del caso Koldo, los contratos de la Federación de Fútbol que tienen a la UCO de la Guardia Civil haciendo horas extras, encontramos otras noticias que nos afectan y que muchas veces pasan desapercibidas. No sé si ahora mismo en tu empresa estáis afrontando algún tipo de cambio en la forma de trabajar, qué sé yo, una nueva estrategia o nuevos sistemas informáticos, nuevas máquinas, nuevos protocolos. Es algo que sucede bastante a menudo y nos puede llevar más o menos tiempo, pero a la larga todos acabamos adaptándonos a esos cambios. Bueno, todos o casi todos. Te cuento esto porque el Tribunal Superior de Justicia de Murcia ha justificado el despido de un trabajador porque no se adaptó a los cambios técnicos que había implementado su empresa. Todo esto ocurre justo antes de la pandemia, cuando esta empresa de un polígono industrial murciano decidió modernizar sus sistemas y su maquinaria. La sentencia considera probado que durante 9 meses a los empleados se les dio un curso de formación y un periodo de adaptación a esos cambios técnicos. En este caso, la empresa argumenta que 2 años después de implantar ese sistema, este encargado de almacén seguía cometiendo numerosos fallos y equivocaciones que perjudicaban al negocio. Por ejemplo, según la sentencia, a varios productos les atribuía el mismo código y aquello dicen que luego era un follón. En septiembre de 2021 le dieron una carta de despido porque no había conseguido adaptarse a esos cambios. Imagínate, ¿no?, cómo se quedó ese trabajador que inmediatamente plantea una demanda. La primera sentencia dio la razón a la empresa. El trabajador recurrió y el Tribunal Superior de Murcia ha ratificado ese despido. Hombre, hay que pensar que el empleado en cuestión tenía toda la voluntad de hacer bien su trabajo, pero sin embargo fue incapaz de hacerse con los cambios. Lo que dice el tribunal es que le ofrecieron la formación necesaria, eso lo valora, y le dieron tiempo suficiente. Lo cierto es que la legislación laboral contempla el despido por falta de adaptación cuando un empleado, tras la introducción de cambios significativos en los métodos o herramientas de trabajo, no consigue alcanzar el nivel de competencia requerido en su puesto. Eso sí, tiene que estar bien fundamentado, explicando la formación que ha recibido ese empleado, el periodo de adaptación que se le ha dado y además contener una evaluación que demuestre la falta de competencia. Es un tema peliagudo, con muchos matices, pero es un asunto que se puede dar con frecuencia, teniendo en cuenta que vivimos en una sociedad en permanente transformación. No te quiero decir nada con la irrupción de la inteligencia artificial. Algo así puede darse en cualquier empresa y en cualquier sector. Hay otros asuntos también destacados en esta jornada que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, Pilar, y uno ya no sabe dónde mirar con tanta causa judicial abierta. Bueno, pues hoy otra más. Un juzgado de Madrid ha citado como investigado a Alberto González, pareja de Isabel Díaz Ayuso. Han admitido la denuncia de la Fiscalía por presuntos delitos de defraudación tributaria y un presunto delito de falsedad en documento mercantil. Mientras tanto, el prófugo Carles Puigdemont ha abierto una página web para recaudar dinero y promocionar su candidatura en las elecciones del 12 de mayo. Hablando de esas elecciones catalanas, parece más que inminente el acuerdo PP y Ciudadanos para concurrir de forma conjunta a las urnas en Cataluña y también en las elecciones europeas. Contamos además que la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido 50 años de cárcel al yihadista que asesinó al sacristán de Algeciras, Diego Valencia, y que hirió de gravedad a otro sacerdote. Los ataques se produjeron, si lo recordamos, en enero de 2023 al grito de Alá es grande, mientras con un machete este individuo irrumpió en 2 iglesias diferentes de esa localidad. Y estamos a viernes, solemos recordar qué tiempo va a hacer el fin de semana y vaya, con la Semana Santa a la vuelta de la esquina o ya la tenemos encima, pues lo hacemos todavía más. Más vale que cojamos el paraguas porque se prevén lluvias en buena parte de España. Tiempo bastante inestable que a partir del sábado, quédate con esto, por la tarde se va a traducir también en una bajada de las temperaturas. La primera procesión de Semana Santa de España salía anoche con el recorrido del Cristo del Socorro por las calles del casco histórico de Cartagena. Mientras tanto, la procesión del Perdón y Esperanza abrirá este viernes de Dolores la Semana Santa vallisoletana con el paso de Jesús de la Esperanza portado a hombros por los hermanos de la Sagrada Cena. Partiendo del convento de Santa Teresa, el recinto amurallado de Ávila acogerá esta noche la procesión Vía Matris, en el que se realizarán las 7 lecturas sobre el camino que la Virgen recorrió en soledad durante la pasión de su Hijo Jesús.
Luis Munilla, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas.
Hoy tenemos partido de la selección marcado por el escándalo en la federación.
Sí, partido España-Colombia en Londres, es amistoso, 9:30 de la noche y de preparación para la Eurocopa. Luis de la Fuente va a dar minutos a todos los jugadores entre hoy y mañana y el martes contra Brasil, así que esta noche puede debutar la sensación que es el central del Barça, Pau Cubarsí. Esto en el día en el que la jueza efectivamente ha puesto en libertad a los dos últimos detenidos por el caso de presunta corrupción en la federación, que son Tomás González Cueto y Ángel González Segura. Los dos se han negado a declarar por el momento. Es noticia también que Thibaut Courtois ha comenzado hoy su recuperación en Valdebebas, Melchor Ruiz.
Sí, y lo ha hecho tan solo 2 días después de haber sido intervenido quirúrgicamente de la rotura del menisco interno de su rodilla derecha, que se produjo el pasado martes en un entrenamiento. Hoy ha empezado el portero belga a trabajar en su recuperación, un Courtois que tiene ahora por delante en torno a 2 meses para volver a jugar.
Y en la Fórmula 1 en Australia, primeros entrenamientos liderados por Leclerc, con Sainz tercero y Alonso quinto. Sainz, solamente 2 semanas después de ser operado de apendicitis, va a buscar mañana la pole.
Hasta las 4 de la tarde, como siempre, en Mediodía Cope.
Mediodía.
Cope más Murcia.
Estar informado.
Con música, lógicamente, de Semana Santa, con esta maravilla de La Saeta, de Antonio Machado, basada en La Saeta de Antonio Machado, esta banda maravillosa procesional. Tenemos que hablar de Semana Santa con nuestro querido, y es jueves, cronista oficial de la ciudad de Murcia, pregonero de la Semana Santa y muchas cosas más. Antonio Botía, ¿qué tal estamos?
Muy buenas tardes. Pues ya estamos a las puertas de la Semana Santa de la Zahar, que decía el cronista Carlos Valcárcel. Yo creo que desde esa definición de nuestra Semana Santa no se ha hecho otra más perfecta. Qué pena que no la haya escrito yo, pero a cada cuatro sí. Eso de Semana Santa del Azahar es que está clavado. El Azahar empezamos a verlo hace apenas unos días y ya llega la Semana Santa.
Como dice Carlos Herrera, cuando llega el miércoles de ceniza, dice que ya empieza a oler a incienso. También me gusta a mí esa frase, me gusta mucho también esa frase. Bueno, dicho esto, tenemos que hablar de cómo eran esos nazarenos de silla, es decir, los espectadores, hace años, porque me figuro que a lo mejor, si nos remontamos a 50, 60, 80, 100 años, muchas procesiones no tendrían sillas, a lo mejor habría que verlas de pie, pregunto yo, es que desconozco el tema, por eso te quiero que tú arrojes luz, porque el oyente seguro que está interesado.
Hombre, sin duda que las sillas son un invento que trajeron los tiempos, ¿no? Que yo sepa, igual me equivoco, pero hace un siglo pues no había sillas. Ten en cuenta que las procesiones tienen 4 siglos de historia, ¿no? Y no se colocaban sillas, salvo quizás pues en algunas tribunas donde los señores del concejo pues la pedían sentados, ¿no? O a la puerta del casino o en algún sitio, pero el pueblo, la gente de la calle, los vecinos del común, pues veían las procesiones de pie. Eso sí, podemos verlo en la fotografía de hace un siglo, estaban igual de concurridas que hoy en día. Es decir, el murciano, y no solo el murciano, sino innumerables turistas, siempre han acudido a esta cita de la Semana Santa.
¿Y siempre ha habido alguna devoción especial? No sé si hay crónicas, me figuro que sí, de plazas abarrotadas en determinadas procesiones. Estoy pensando en los colorados, no sé si tenía un tirón especial o los Alcillo.
Hombre, claro, como diría un huertano, crónicas históricas sobre la Semana Santa, esta charla a los marranos. Sí, y efectivamente hay siempre existieron y siguen existiendo, porque esa devoción se conserva, pues grandes, un gran fervor hacia ciertas imágenes. Tú pones por caso la Archicofradía de la Sangre, una de las más antiguas de la Semana Santa, y es cierto que ese Cristo, que es el Cristo que viene del barrio, que no hace falta decir que el barrio con mayúsculas es el barrio del Carmen, pues ha despertado a través de la historia muchísima devoción. Devoción que se mantiene incluso hoy en día en donde está su origen, que es en los innumerables nazarenos y vecinos y feligreses y parroquianos de la huerta y de las pedanías. Prueba de ello es que la procesión que saldrá el próximo miércoles santo pues lleva una amplia representación de pedáneos. Casi todos los pedáneos del municipio de Murcia desfilan junto al Cristo de la Sangre. Y eso no es por casualidad, eso es porque siempre ha habido un gran tirón de la sangre. Otra imagen, otra talla muy, muy querida en Murcia, pues ha sido el Nuestro Padre Jesús, el titular de la cofradía de Nuestro Padre Jesús, que sale el Viernes Santo. Dentro exactamente de 8 días saldrá a las calles. Una imagen que es la única, que no pertenece a Salcillo, de todo el consejo maravilloso de la mañana morada más bella del año que tiene la capital murciana. No es de Salcillo, pero sí despertó y ha despertado y sigue despertando una inmensa devoción. Hasta el punto, fíjate, que me viene a la mente que en algún cambio político, cuando gobernaban los liberales, se corrió el bulo, sin duda espoleado por los conservadores, de que Nuestro Padre Jesús por las noches se bajaba de su altar y lloraba en una esquina de la iglesia.
Madre mía.
Fíjate esto y dirás, pero eso es una tontería. Pues bueno, tontería o no, llegó a los medios, algún medio se hizo eco de esto, incluso el obispo tuvo que dar un golpe en la mesa con la mitra y decir que por favor, que eso era una barbaridad y que no Nuestro Padre Jesús, etcétera. Bueno, también es que imagen es la que ha salido junto a la Fuensanta cuando había que pedirle agua al cielo o cuando había que pedirle que dejara de llover, etcétera. Otra de las imágenes muy, muy queridas, y tú lo conoces bien, que este año te han dado un premio en esa cofradía, pues es la cofradía de del antiguo gremio de los torcedores de la seda.
Sí, señor.
La cofradía de los sederos, que es la cofradía del perdón, que es la que el próximo lunes santo empieza a salir a la calle. Fíjate que los murcianos piensan que sale a las 7 de la tarde, a las 8 de la tarde, no recuerdo ahora bien la hora, pero esa procesión empieza por la mañana, en el descendimiento de ese Cristo desde el altar. Altar que, por cierto, es la antigua portada del Palacio de los Vélez que nos cargamos, que estaba en Alfonso X, y ese Cristo lo bajan a las 12 en punto el lunes santo por la mañana y solo hay que acercarse a la parroquia para ver las cientos y cientos de personas que pasan por allí. Que pasan por allí y luego van a las tabernas que hay en la zona, como el Luz de la Rosario, como el Guinea, como la Tura, como tantas otras. Ah, fíjate una cosa muy importante, echarle el alboroque al mismísimo Señor. Porque para la gente que vive en San Antolín, este Cristo, aparte del Señor y todo lo que tú quieras, que es cierto, pero no es menos cierto que lo consideran como un vecino del barrio. Y por eso le echan su alboroque como si fuera otro habitante más de aquellas calles tan, tan históricas.
Lo que aprendemos contigo, con Antonio Botías. Muchísimas gracias por estar con nosotros y, como yo digo siempre, procesión a la calle.
Siempre es un placer. Nos vemos en la procesión.
Un abrazo muy fuerte y sé que estás mucho mejor, de lo cual me alegro. Fíjate, me alegro,
sí,
porque soy amigo tuyo.
Ya se me nota en la voz.
Un abrazo, Antonio. Un abrazo. Hasta ahora.
Adiós.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Si te gusta el mundo de la náutica, no te pierdas del 28 al 31 de marzo la duodécima Boat Show Puerto Marina de las Salinas. Alquiler y venta de amarres, embarcaciones nuevas y de ocasión, a motor y a vela, motos de agua, servicios náuticos y artículos de pesca. Todas las novedades del sector en la duodécima Boat Show de la región de Murcia en San Pedro del Pinatar. Más información en marinadelasalinas.es.
Elige Il Sofá y personaliza tu sofá. Motorizados, cheslón, rinconera. Tenemos 1000 modelos de telas antimanchas para elegir, para que no te preocupe tu mascota. Il Sofá, como siempre, con la calidad, diseño y descuentos de la mayor fábrica de sofás de la región. En carretera de Alicante, Covatillas. Il Sofá, tu sofá al mejor precio. Porque somos fabricantes.
Si el tiempo cobra importancia y actualidad es en fechas como estas, porque esta noche aquí en la capital arranca la Semana Santa en muchas localidades, ayer ya lo hizo en Cartagena, y tenemos a Luis Bañón, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología aquí en la región de Murcia, para hablarnos de qué nos depara hoy y el fin de semana fundamentalmente. Señor Bañón, ¿qué tal? Estamos, muy buenas.
Hola, ¿qué hay? Buenas.
Bueno, Nos va a dar una buena alegría, espero, ¿eh? Esta tarde y este fin de semana, ¿van a salir las procesiones o no aquí en Murcia?
Bueno, desde luego empieza el fin de semana con temperaturas muy, muy primaverales, con temperaturas 4 o 5 grados por encima de lo que es habitual. Venimos con unos días muy calurosos y con una atmósfera muy cargada de polvo en suspensión, polvo del desierto que da estos tonos amarillentos a los amaneceres y además cubierto con nubes altas. Y eso es un poco la tónica que se prevé. Al menos para hoy, mañana las temperaturas, mañana la situación es parecida, mañana sábado, básicamente nubes altas que dan ese tono lechoso al sol con polvo en suspensión que seguirá en cantidad, temperaturas en general que se van a mantener, aunque habrá un ligero descenso de las temperaturas y el viento que sigue soplando de levante, todos estos días está soplando de levante. En la costa está soplando con intervalos fuertes y en zonas del interior pues lo sentimos más por durante la tarde cuando ese viento poco a poco va entrando tierra adentro. El domingo en principio empezaría muy parecido con intervalos nubosos. Hay una dana, no sé si lo habrán oído, pero hay una dana en el entorno de cerca de Canarias moviéndose poco a poco, irá desplazándose o deshaciéndose y moviéndose hacia nosotros. Y aunque ha habido bastante incertidumbre en la predicción del domingo, parece que en general gran parte del domingo transcurrirá con cielos con intervalos nubosos, de la misma tónica, eso sí, habrá poco a poco un descenso de temperaturas, el viento soplará de levante durante gran parte del día, soplará fuerte durante la tarde-noche, de hecho se ha emitido un aviso por fenómenos costeros para la tarde-noche del domingo al lunes, y digamos que es la incertidumbre, no se descarta alguna precipitación débil, dispersa y de barro a últimas horas del domingo. Respecto a esto, hay que tener en cuenta que son los restos de la dana incorporándose a otra nueva borrasca que viene por el Atlántico, con lo cual es de muy difícil predicción, pero no se descarta ahora mismo precipitaciones en general débiles a últimas horas del domingo y que muy posiblemente sean de barro porque la densidad de esos aerosoles minerales es muy muy elevada para el domingo.
Y si miramos ya el lunes un poco arranque de Semana Santa, porque el domingo nos va a dejar a lo mejor, como usted dice, esas precipitaciones débiles en forma de barro, no sé si el lunes se va a mantener la tónica.
Pues es algo parecido. El lunes llegaría, digamos, los restos ya más incorporados a una nueva borrasca atlántica y en principio pues se prevén precipitaciones, sobre todo mucha nubosidad y precipitaciones en general dispersas, quizás más probables por el oeste, todavía pueden ser de barro. El lunes en general es un día en el que es posible o bastante probable que haya precipitaciones dispersas por zonas de la región, no grandes cantidades, pero sí muy dispersas y no que llegue a ser un día de lluvia como tal, pero sí es un día en el que la lluvia estará presente o amenazando durante gran parte del día. Las temperaturas irán bajando poco a poco y el viento irá, terminará, digamos que la mitad del día va a ser de levantes, pero ya de cara a la tarde llegará pues la borrasca, los restos de la borrasca, y hará que el viento role a componente oeste. Así es que el lunes es un día muy nuboso, con posibilidad de precipitaciones que todavía serán de barro, pero que, insisto, hay bastante incertidumbre al respecto, pero sí parece bastante probable que sea un día muy nuboso y que la lluvia, sin ser muy importante, pero que esté amenazando.
¿Y este fin de semana van a salir las procesiones o no aquí en Murcia?
Todavía pueden ser de barro. El lunes en general es un día en el que es posible o bastante probable que haya precipitaciones dispersas por zonas de la región, no grandes cantidades, pero sí muy dispersas y no que llegue a ser un día de lluvia como tal, pero sí es un día en el que la lluvia estará presente o amenazando durante gran parte del día. Que las precipitaciones, hay alguna precipitación débil y dispersa, arrancarán los vientos de poniente, ya será un día de temperaturas relativamente frescas, incluso días incluso frescos, y no se descarte incluso precipitaciones en forma de nieve en zonas de montañas del oeste, quizás en la zona de Revolcadores, por esa zona, por encima de 1.600, 1.800, el martes de madrugada, ya puede dar empezar las precipitaciones en forma de nieve, que pueden extenderse hasta el miércoles de madrugada. Pero en general, las precipitaciones se van a quedar muy limitadas a esas zonas de las montañas, pero sobre todo el martes no se descarta que se extiendan débilmente al resto de la región, lo mismo que el miércoles durante la mañana. Así que las precipitaciones el lunes, martes y hasta la mediodía del miércoles son momentos en los que podría caer alguna precipitación débil, dispersa, del lunes sería de barro, pero en general, de cara al miércoles por la tarde, terminaría ya el paso de esa borrasca, entraríamos en un pequeño periodo de estabilidad, pues ya jueves y viernes.
Pues nos alegramos, entre comillas, de esa predicción, porque al menos digo entre comillas, por lo menos lunes, martes, miércoles vamos a tener que estar mirando al cielo, sobre todo los nazarenos, a ver si esas llovinas en forma de barro nos extienden y se convierten en unas lluvias un poquito más fuertes, que sería lo peor. Luis Bañón, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología en nuestra región, muchas gracias por atender a la cadena COPE, de verdad.
Nada, un placer como siempre.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Bueno, pues seguimos hablando del Día del Agua, el Día Mundial del Agua. Y qué importante es el trasvase Tajo Segura, lo hemos resaltado. Bueno, pues cumple 45 años y tenemos al otro lado del teléfono al presidente del Sindicato Central de Regantes, Lucas Jiménez. ¿Qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, buenas. ¿Qué tal estamos?
Enhorabuena, por ese Día Mundial del Agua.
Muchas gracias.
Bueno, básico ese trasvase, esa infraestructura se mantiene durante mucho tiempo y hay ahora mismo, bueno, mucha incertidumbre. En este Día Mundial del Agua, ¿qué mensaje se puede lanzar contra quienes creen que el agua es suya?
Bueno, yo decir el mensaje, el que marca la Constitución española, ¿no? El agua es un bien del Estado. Yo creo que esa es la idea básica que marca nuestra Constitución y a la que tenemos que atenernos todo lo que sería está de más.
Totalmente de acuerdo en este aspecto, pero ayer, por ejemplo, asistíamos a esa firma importante o convenio, acuerdo entre Murcia y Valencia para crear un frente común y establecer un pacto hidrológico nacional, etcétera, y enseguida salía la respuesta del presidente de Castilla-La Mancha, indicando que, bueno, pues que la justicia podría decidir lo contrario o incluso aumentar las restricciones.
Bueno, la verdad es que hacía tiempo dejé de escuchar al presidente de Castilla-La Mancha, aunque sí es cierto que su voz se escucha y retumba en todas las salas del ministerio, ¿no? Una voz importante. Lo pudimos observar durante el periodo de planificación española, ¿no? Es decir, cómo cambió un real decreto a favor de sus, iba a decir de los intereses de Castilla-La Mancha, no, a favor de los intereses políticos de García Page. Castilla-La Mancha no gana nada en esta contienda que mantiene su líder regional.
Hablamos de una infraestructura, además, que, ojo, da empleo a muchísima gente, a miles y miles de personas, y también favorece que empresas que no estén en Murcia ubicadas también vivan, ¿no?, por tema de transportes, etcétera, etcétera, todo eso.
Bueno, yo, en fin, ninguna parte del mundo es nada sin agua, ¿no? Y en esta parte del mundo en la que vivimos nosotros, tenemos la suerte de vivir en Murcia, siempre hemos tenido un problema básico, que es el agua, ¿no? Cualquier aporte de agua, y el trasvase, yo creo que por hoy sigue siendo el cordón umbilical más importante que nos une con el resto del país, es un bien a proteger, ¿no? Estamos viendo cómo cada vez más, con más periodicidad, asistimos a periodos de sequía ya no solo en la cuenca del Segura, que está en una situación nefasta, sino también en todo el país, ¿no? Yo creo que cortar ese cordón umbilical o pretender cortar ese cordón umbilical es una auténtica locura, ¿no? Sobre todo porque vuelvo a decir que no beneficia a nadie, ni a los intereses de los castellanos manchegos, ni a los intereses de los ribereños del Tajo, ¿no? Yo creo que ese tipo de medidas hay que olvidarlas cuanto antes, hay que apostar por infraestructuras que permitan regularizar el agua y almacenar agua en periodos de bonanza para poder consumirlo, poder dosificarlo en periodos de penuria, que por desgracia parece ser que cada vez más vamos a asistir a ese tipo de, de periodo.
Yo ya termino. Lucas Jiménez, como presidente del Sindicato Central de Regantes, he hablado yo de que 45 años ya ha cumplido el trasvase. Yo creo que acordarnos de los que fueron los pioneros, ¿verdad? Los que montaron también por primera vez este trasvase.
Sí, un recuerdo muy sentido para los que tuvieron la idea, don Manuel Lorenzo Pardo, y para los que lo hicieron posible durante la República, durante la dictadura, me refiero a técnicos, y durante la democracia. Eso da una idea del carácter de esta obra, ¿no? Es una obra que ha sabido sobreponerse a todos los avatares políticos porque fue concebida y fue ejecutada como una obra de Estado.
Por lo dicho, muchísimas gracias y sobre todo mirar al futuro, porque quedan muchos años y ahora los retos son también esas modernizaciones de regadíos, ese ahorro del agua, etcétera, etcétera. Ese es el gran reto ahora, ¿no? Cara a lo que es el siglo XXI que estamos viendo.
Ese ha sido siempre el reto de la cuenca del Segura, porque ha sido una cuenca que ha jugado siempre en desventaja con el resto de cuencas. Siempre hemos tenido poca agua y a unos precios desorbitados si la comparamos con el resto de cuencas.
Lo dicho, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Si el despertador es lo único que te levanta, y ya ni eso, te falta un poquito de Murcia. Escápate y disfruta de un municipio donde siempre hay un plan para pasarlo bien. Conciertos, teatro, danza, monólogos, desfiles. Ayuntamiento de Murcia. Escápate a Murcia.
Prepara tu piscina con la Casa del Pintor. Tenemos la mejor oferta en cloro 5 efectos. Desinfectante, alguicida, floculante, antical y controlador de pH. Desde 4,85 euros el kilo. La Casa del Pintor. Tu casa.
¿Quieres darle un cambio de aires a tu casa y no sabes por dónde empezar? Ven a Terrapilar. Nuestros asesores en interiorismo y decoración te ayudarán con todo. Azulejos, grifería, muebles de baño, siempre siguiendo las últimas tendencias de diseño y solo las mejores marcas. Ven a vernos a Terrapilar, en el polígono Cabezo Cortao, o visítanos en terrapilar.com.
Terrapilar, materiales para crear.
Río Safari Elche, 40 aniversario. En Río Safari Elche, nuevas instalaciones, parque de atracciones infantil y los pequeños nos hacen jóvenes. Conoce a Membelay, la cría de orangután, la jirafa dátil y los mangabeis, Douwo y Odette. Los proyectos de conservación siguen creciendo desde 1983. Río Safari Elche, más joven, más cercano y más bonito. Consigue tu descuento en riosafari.com.
Un consejito. Este jueves, viernes, sábado y domingo llega la gran feria de oportunidades Flexicar, el mejor momento para comprar tu nuevo coche. Te esperamos en tu concesionario Flexicar más cercano. Consulta el tuyo en flexicar.es.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
¿Tienes dificultad para masticar? ¿Te faltan dientes? Es el momento de estudiar tu caso. Clínica Mas Bermejo inicia un examen gratuito para colocación de implantes y rehabilitación protésica en los pacientes. Solucionamos la parte estética y funcional. Si estás interesado, llama al 968 24 90 11. Clínica Mas Bermejo. Estamos en Murcia, Edificio Hispania.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece el tráfico.
Bueno, pues en esta jornada de viernes de dolores, tengan precaución porque evidentemente va a haber movimiento de circulación, sobre todo cuando vaya avanzando el día cara a la marcha a esos destinos turísticos costa fundamentalmente aquí en nuestra región. Ahora mismo en general no hay grandes dificultades salvo las habituales, ya lo saben, nudo de Espinardo, entradas por las costeras, etcétera, etcétera.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido el tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968 200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Pues aproximadamente nos queda un minutito para llegar a la una y media y lo aprovecho para darles una noticia que tiene que ver con un suceso, y es que un trabajador ha resultado herido grave en el incendio de una fábrica de pinturas en Murcia. El 112 recibió hasta 31 llamadas en las que se informaba de una deflagración, llamas y humo en una nave industrial en la zona del Bojal. Y como decimos, bueno, pues en esas llamadas se informaba de esa deflagración y se han acercado los sanitarios al filo de las 8:30 de la mañana. Al parecer el humo era bastante intenso, provenía de la nave industrial que hemos mencionado y había peligro de que se extendiera a naves vecinas, viviendas o incluso a terreno forestal. Al final se movilizaron bomberos del Servicio de Extinción de Incendios y se pudo, bueno, pues controlar la situación. Llegamos en segundos a la 1:30. Estás escuchando, ya sabes, la mañana de la cadena COPE y te contamos todo lo que te interesa aquí en mediodía con nosotros, con la COPE de Murcia, aquí.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Bueno, pues vamos a hablar de un interesante caso que nos va a contar nuestra compañera Maite Fernández. Es el caso de un pediatra que tiene un proyecto muy interesante para, bueno, pues dar a conocer la situación en la que vive su hija. Su hija se llama Julia. Un proyecto a través de un libro. La verdad es que es una maravilla y Maite Fernández ha estado siguiendo de cerca este proyecto. Cuéntanoslo, Maite.
¿Cómo hablar si cada parte de mi mente es tuya? Y si no encuentro la palabra exacta, ¿cómo hablar?
Hoy más que hablarles voy a presentar a... Bueno, Ana han conocido ya su historia a través de estos micrófonos. También es posible que si ustedes tienen redes sociales conozcan la historia de nuestro protagonista y de su familia. Bueno, pues porque él lo cuenta todo de una forma, yo creo que muy directa, muy sincera, muy emotiva. Nos hace llorar muchísimas veces porque uno no se puede poner del todo en la piel de una familia a la que le cambia la vida con la llegada de un pequeño. Pero evidentemente, bueno, pues lo que intenta es reclamar que cuando vamos a los parques, pues todos los niños tengan las mismas oportunidades de disfrutar, que cuando se necesita un aseo, pues lo haya. No le voy a contar yo toda la historia de Joaquín Susmozas, que está con nosotros para contarnos el proyecto que tiene entre manos. Joaquín, buenos días.
Buenos días, Maite.
Le cuento solamente a los oyentes que tú eres pediatra y que hace unos 10 años os cambió la vida. A partir de ahí, imagino que muchos de nuestros oyentes te conocen y si no, tú nos vas a contar quién es Julia y quiénes sois vosotros.
Bueno, pues Julia es mi hija. Efectivamente, como tú bien dices, pues llegó aquí a este mundo con un pan debajo del brazo, sino con muchos problemas debajo del brazo, ¿no? Ella es una niña que tenía una enfermedad rara y que pues bueno, desemboca en una parálisis cerebral al final. Y esto pues desde el principio nos hizo reorganizar la vida, cambiar absolutamente pues todo lo que nosotros teníamos conocido por vida, ¿no? Y reestructurarla pues en el ámbito social, en el ámbito familiar, en el ámbito laboral. Y dirigí pues mucho tiempo y muchos esfuerzos pues a que Julia esté siempre lo mejor posible.
Evidentemente, bueno, pues ahora nos contarás, porque hay muchísimos cambios. El primero, moral, porque además tú eres pediatra, supongo que habías visto niños en muchísimas circunstancias, pero cuando es en casa, cuando no sabes bien qué va a pasar, supongo que el miedo, la incertidumbre, cambia todo, ¿no?
Claro, eso también es así en el sentido de que muchas veces los padres cuando hablan con los pediatras nos piden, oye, dame un pronóstico certero, ¿no? Y yo que soy pediatra y como tú bien has dicho, pues he visto muchos casos, muchas veces el pronóstico no se puede establecer, ni siquiera yo lo podía establecer en el caso de mi hija. Ojalá y hubiese tenido una bola, ¿no? Para saber cómo iba a estar Julia dentro de 10 años. Y entonces, pues bueno, el hecho de esa incertidumbre es un poco lo que te va minando día a día y al final la incertidumbre lo único que la cura es el tiempo y pasar los días, ver cómo va evolucionando todo y ya cada uno se va poniendo en un sitio, pero hay niños y familias que le cuesta más tiempo llegar a ese sitio y hay otros que le cuesta algo menos.
Evidentemente, ahora nos cuentas un poquito cuál es el futuro a corto medio plazo, porque como dices, tampoco es muy muy sencillo hacer pronósticos, aunque seas pediatra y aunque bueno pues sea tu trabajo. O refugiaste, iba a decir, te refugiaste en este caso y la hiciste cómplice de unas carreras muy especiales que son las que han hecho que tu primer mensaje de visibilidad nos llegue, ¿no?
Sí, claro, al final cuando uno pues termina estando mejor desde el punto de vista de ánimo, empieza a tener lo que está tan de moda y que se llama ahora, ¿no?, que es la resiliencia, pues al final uno se va adaptando al cambio, va afrontando los problemas, va poniéndoles la solución en la medida de lo posible, y una de las cosas que hicimos pues para sentirnos todavía mejor pues fue empezar a correr, empezar a dar visibilidad en redes sociales y empezar a exponer la realidad de Julia, que es la realidad de muchas casas, ¿no?, con sus particularidades, claro está, pero intentar llegar sobre todo a las casas que no tienen la discapacidad pues para que comprendan un poco las necesidades que a día de hoy, al año 2024, todavía siguen teniendo las personas con discapacidad.
Y además, no vamos a detenernos demasiado tiempo, pero bueno, pues tienes que pasar también la censura de quien no lo conoce y cree que expones a la niña, pero al final lo que reclamas precisamente es que haya unos aseos para no tener que exponerla, que haya unos parques infantiles preparados para que ella pueda jugar como los demás.
Efectivamente, nosotros no buscamos en absoluto un rédito económico, ¿no?, de la exposición en redes sociales, que visito quien lo haga. Pero siempre cuando hay menores de por medio, pues la cosa está muy controvertida, ¿no?, por el mal uso que pueden hacer ciertas personas de esas imágenes en las redes. Pero también es cierto que lo que no se ve no existe. Entonces, el hecho de exponer a Julia hace que la gente pues se enganche un poco más a esas historias y que comprenda que las personas con discapacidad tienen unas necesidades básicas que, como ya he dicho antes, no están cubiertas y que estamos luchando por ello.
Además, desde aquí te aplaudimos porque yo creo que precisamente porque nos despierta la sensibilidad a los que podemos comentarlo, pues supongo que llega muchísima, muchísima gente. Mi paciente más difícil es el proyecto que tienes y por el que te hemos llamado.
Sí, bueno, es un libro que cuando uno ya empezó a ver la luz después de la llegada de Julia, que pasaron unos cuantos años, pues ya empezó a formarse en la cabeza la necesidad de plasmar en unas hojas pues lo que era la historia de Julia y de dónde veníamos, hacia dónde íbamos. Y era un poco una catarsis, ¿no?, de decir, bueno, voy a sacar todo lo que llevo, voy a recordar todo lo que nos pasó, porque creo que me va a venir bien y va a venir bien a la familia. Y eso, al principio, iba a ser algo un poco de consumo interno, ¿no?, para hacerlo, regalarlo a la familia. Pero la verdad es que libros.com se puso, que la editorial, a través de crowdfunding, pues se puso en contacto conmigo y decidimos sacar pues una campaña de crowdfunding para ver si podíamos editar y publicar el libro y que más gente fuera partícipe pues de todas las vivencias, tanto las duras que hemos tenido en todos estos años, como las no tan duras, e incluso pues de vez en cuando a través de anécdotas pues sacarle alguna sonrisa.
Evidentemente te llamamos para ayudar. ¿Cómo se puede ayudar? ¿Cómo se puede participar en ese crowdfunding?
Pues es muy fácil, hay que meterse en la página libros.com, donde salimos de la página principal. Se nos ve bastante, lo grandes que somos, y entonces pinchando en el enlace pues se puede hacer mecenas, uno, del proyecto, y bueno, hay varias opciones de colaboración económica que en función de lo que pueda cada uno, está. Nosotros tenemos que decir que el beneficio va a ir, nosotros no ganamos nada, sino que el beneficio pues va a ir íntegro para Zancada Sobre Ruedas, que como sabéis es una asociación sin ánimo de lucro, que lo que hace es hacer deporte inclusivo con personas con discapacidad.
Porque además lo que haces una y otra vez es pedir a los que mandan que tomen cartas en el asunto, que hay familias que ni siquiera tienen tus conocimientos, que pueden ayudar, aunque luego evidentemente en la situación personal es la situación personal, pero pueden ayudarte, pero económicamente tienen problemas para adaptarse, en fin, que son un montón de sensaciones las que malas que tienen de sentirse olvidados, ¿no? De sentirse abandonados.
Claro, sí, al fin y al cabo, es verdad que las personas con discapacidad suponen, si empezamos, por datos oficiales del INE, solo en la comarca de Cartagena tenemos 1.200 personas con discapacidad reconocida. 1.200 personas me parece muy poco, porque realmente hay bastante más personas con discapacidad que no la tienen reconocida y que son personas de pleno derecho y tenemos que seguir... tenemos que incluirlo en la sociedad, que es la pena, porque, como siempre digo, cuando uno hay que incluirlo es que está excluido. Y eso es lo que estamos intentando luchar, que es que cuando una persona adquiera, por así decirlo, una discapacidad, bien desde el nacimiento, bien cuando sea mayor, pues que en ningún momento se sienta fuera de ser una persona de pleno derecho.
Bueno, pues lo que queremos es que Julia y tú, bueno, pues triunféis con ese libro, que siga mandándose ese mensaje de visibilidad. Así es que vamos a participar, a recordárselo a nuestros oyentes para que participen en el crowdfunding. Dinos otra vez dónde se meten y cómo lo hacen.
Vale, en libros.com, en la página web, en el libro de Mi paciente más difícil, y a través de ahí se pueden hacer mecenas con diferentes aportaciones económicas que van desde los 5 euros sin ningún tipo de compromiso.
Pues Joaquín, ha sido un placer como siempre. Dale un besazo a Julia y al resto de la familia y mucho ánimo. Que sigáis además compitiendo, que da mucho gusto escuchar por las calles como en la media maratón animar a Julia desde casa.
Pues sí, muchas gracias, Maite.
Un beso.
Un beso, chao.
COPE Murcia. 100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Si el despertador es lo único que te levanta, y ya ni eso, te falta un poquito de Murcia. Escápate y disfruta de un municipio donde siempre hay un plan para pasarlo bien. Conciertos, teatro, danza, monólogos, desfiles. Ayuntamiento de Murcia. Escápate a Murcia.
COPE más Murcia te acerca a las procesiones de la Semana Santa de Murcia. Devoción, belleza, tradición y emoción. Desde el Viernes de Dolores y hasta el Domingo de Resurrección, vive en directo la pasión de unos desfiles procesionales declarados de interés turístico internacional a través del 100.6 FM con María José Hernández y Pedro González. La Semana Santa se vive en COPE.
Turismo Región de Murcia.
...41 minutos pasan de la una... ...hablamos de hogar... ...pero de hogar para quien no tiene su hogar... ...para familias vulnerables... ...hay en marcha un proyecto muy interesante... ...Haciendo Hogar... ...que está logrando que muchas de ellas... ...ya tengan las llaves de una casa... ...y eso es un proyecto de futuro... ...amigos oyentes y ustedes lo saben... ...pues bien... ...nuestra querida Paloma Garrido... ...nos va a hablar precisamente de Haciendo Hogar... ...Paloma...
...400 familias vulnerables de la región de Murcia disfrutan ya de una vivienda en propiedad. Todo ello gracias al plan Haciendo Hogar, un programa que tiene entre sus objetivos aliviar el pago de alquiler a los inquilinos de larga duración que se encuentran en una situación vulnerable o darle la oportunidad de acceder a la vivienda en propiedad a aquellos que no la habían tenido antes. Las primeras viviendas se cedieron a finales de 2020 y a día de hoy se han recibido 561 solicitudes. Desde entonces, 400 familias vulnerables disfrutan de su propia vivienda. Desde esta mañana, 8 familias de diferentes puntos de la región, como La Unión, Lorca o Cartagena, pueden decir que el que ha sido su hogar durante muchos años ya tiene su nombre y apellidos. Casas en las que, en el caso de Carmen y su hijo Antonio, viven desde el año 84.
Es importante, después de tantos años que hemos estado viviendo en la vivienda, por fin ella, mi madre, pues ha podido adquirirla en propiedad, que llevamos viviendo desde el año, pues si no recuerdo mal, 84, régimen de alquiler. y gracias a esta nueva ley, que pues, para los más vulnerables, pues bueno, ha podido adquirirla en propiedad.
Una alegría muy grande, muy grande, muy grande. Mi hijo era pequeñico y mira cómo está.
Quien también está muy feliz de poder tener su vivienda en propiedad después de 28 años viviendo allí de alquiler es Maravilla.
Estoy espletónica por tener mi vivienda propia, pues muy contenta, muy contenta. Estábamos de alquiler y ahora ya pues nos dan la oportunidad de tener nuestra vivienda, estamos pues totalmente felices. Con mi marido y mi hijo. Mi grande ya se ha ido con sus niñas, pero bueno, mi pequeño todavía va y viene. Desde que estamos juntos estamos en esa vivienda y claro, estamos encantados de seguir ahí. Por fin ya es nuestra. Uf, estoy feliz, muy feliz.
María también está encantada de poder decir que las llaves de la casa en la que vive desde hace muchos años por fin son solo suyas.
Desde el año 90, que he criado 6 hijos y he vivido muy a gusto y vivo. Y me viven todos menos uno. Ya está bien que me den la llave. Bueno, la llave. Gracias a Dios que la voy a disfrutar muchos años.
400 viviendas entregadas por la comunidad y valoradas en más de 10 millones de euros. El consejero de Fomento e Infraestructuras, José Manuel Pancorbo, ha señalado cuáles son los requisitos que deben tener aquellos que quieran conseguir una vivienda en propiedad.
Es uno de los momentos más emocionantes que he vivido desde que estoy en la consejería, entregar vivienda a los inquilinos que no han estado pagando, haciéndose cargo de la renta, que no han dado ningún problema, que han sido responsables. Las personas que se están beneficiando pues son aquellas familias que llevan haciéndose cargo de la renta durante 25 años o familias y personas que llevan haciéndose cargo durante 10 años y que pertenecen, pues bueno, son familias numerosas, monoparentales, o tienen una persona con discapacidad a su cargo, o bien son víctimas de violencia contra la mujer o del terrorismo. Todo el coste notarial, registro, todo se hace cargo la consejería y los ciudadanos no tienen que pagar absolutamente nada.
Sobre la manera que tiene la consejería de comunicarse con aquellas personas que pueden tener su vivienda en propiedad, así hablaba la directora general de Vivienda y Arquitectura, María Dolores Gil.
Por parte de la consejería se envía una carta a todas esas personas que son beneficiarias, que ya están, que cumplen los requisitos, se hace una batida de cartas para todos esos beneficiarios y ya pues ellos, por mediación de sus servicios sociales o directamente aquí en la consejería, vienen y muestran el listado y empieza la tramitación del expediente para poder llegar al día de hoy.
El objetivo del plan Haciendo Hogar es la firma de 600 escrituras en un año y medio. Para las 8 familias que desde hoy tienen una vivienda en propiedad en la región de Murcia, este día va a quedar marcado en sus calendarios y en sus vidas.
Pues desde luego que sí va a quedar marcado en sus calendarios, Paloma. Lo que decía yo al principio, un hogar es un proyecto de vida para largos, largos años. Y proyecto también es leer un libro, un proyecto para este fin de semana, por ejemplo, si usted se va a quedar en su ciudad. Yo le recomiendo El Valle de Hierro, de Anne Odriozola. Bueno, se lo recomiendo yo y se lo recomiendo a Maite Fernández, porque es una historia muy bonita, con una mezcla de novela negra, de suspense, bueno, muchas cosas, muchas cosas. Cuéntanos, Maite, cuéntanos.
Y en este viernes, en nuestro club de lectores, lo que hago es venir a crearles necesidades. Saben que llevamos unas semanitas, bueno, pues que les voy mezclando géneros y en este caso les voy a dar un libro, bueno, les voy a recomendar un libro que lleva varios géneros. A mí es que no me gusta, y imagino que a los autores tampoco, que solo sea, bueno, pues un género, pero no por nada. Sí, hay algunos que son maravillosos, pero este libro de hoy, bueno, pues le va a gustar a muchísimos más oyentes y yo me voy más feliz al fin de semana pensándolo así. El Valle del Hierro se llama, es el libro de Anne Odriozola, que ya está con nosotros. Anne, buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, que un libro de novela negra, un thriller, un libro de novela histórica, sin más, es maravilloso, pero es que así le gusta mucha más gente, ¿no?
Sí, aquí está todo mezclado. Bueno, mi intención nunca fue escribir una novela histórica en sí y bueno, a mí lo que me gusta son las novelas de misterio, las novelas de intriga y por eso, bueno, pues fusioné un poco la novela negra de intriga con la histórica.
Oye, además, bien fusionado, yo creo que le va a gustar a muchísima gente que nos está escuchando, porque es un libro que tiene absolutamente de todo. Tiene unos paisajes, unos personajes, unos ingredientes que todos mezclados van a hacer que sea de esos libros, Anne, que aunque vosotros miméis cada detalle, llevéis años escribiendo el libro y muchas veces los tenéis pensados en la cabeza hace mucho, mucho tiempo, pues no lo bebemos en un par de días.
Sí, sí. Yo siempre suelo decir, por favor, dosificaros el libro con lo que me cuesta a mí escribirlo, luego me contestáis, en 2 días finiquitado, y dices, madre mía. Pero bueno, es una buena señal, ¿eh? Siempre cuando alguien te dice eso, en parte dices, jolín, habértelo guardado para un poquito más adelante, pero dices, bueno, pues eso es que le ha gustado mucho y no podía parar de leer, así que es buena señal.
Claro, malo es el libro que se abandona, pero también, Anne, estaré de acuerdo conmigo que hay libros que abandonamos porque no es su momento o nuestro momento sí, con ese libro y que luego lo podemos retomar y nos encanta. Es que hay veces que nos empeñamos en cosas, igual que cuando somos demasiado jóvenes para leer ciertos libros, oye, te empeñas y evidentemente no te gusta. Este libro, El Valle del Hierro, es para todos los que nos están escuchando, no hace distinciones con ninguno de los lectores habituales, pero además también puede ser el libro con el que se enganchen algunos de nuestros oyentes a leer, que yo creo que es una de las costumbres más sanas que tenemos. Es además un libro, Anne, con mucha voz de mujer.
Sí, 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 las protagonistas femeninas en esta novela son muy, muy, muy potentes. También hay alguna protagonista femenina que no lo es tanto porque, pues eso, es como la vida misma. Hay mujeres fuertes y mujeres que no lo son tanto, pero las dos principales lo son, cada una a su manera. Son dos personas valientes y eso, pues muy fuerte.
Y además hemos dicho al principio que era una gran novela de misterio, así que tiene un misterio enorme en este caso, Anne.
Sí, mi idea era, pues eso, que fuera un thriller, que hubiera mucha intriga, por eso comienzo la novela con una aparición. Una aparición y una desaparición, sí. Las dos. Va a haber dos tramas paralelas y que se van a unir, pues más o menos al capítulo 30 y tantos, pero hasta entonces va a haber, una de las líneas va a ser una desaparición, la desaparición de un carbonero, y la otra va a ser la aparición de una niña de origen desconocido. Entonces, bueno, pues creo que ya solamente por querer saber qué ha ocurrido con estas dos personas, una dónde está y la otra de dónde viene, pues creo que ya la intriga ya se genera desde el principio.
Uh-huh. Ahí, bueno, pues como decimos, dos tramas y unos escenarios, Anne, que no son casuales y que suman mucho a lo que es el argumento de la novela.
Sí, sí, los escenarios son muy importantes porque, bueno, la idea de escribir esta novela surge de un milagro que ocurrió en la realidad, en 1580, aquí en la ferrería de Mirandaola. Por eso, bueno, pues partiendo de ese milagro y queriendo contar lo que ocurrió realmente, pues he ido tejiendo una historia alrededor de la ferrería. También me voy a Vitoria y también me voy a La Rioja, pues porque me apetecía que no fuera solamente el escenario principal este, que hubiera también esas dos zonas. Pero sí, el epicentro de la historia es el Valle del Hierro.
Y todo gira en torno, como decías, a esas dos tramas que luego se entremezclarán, a esa desaparición, a esa aparición, nunca mejor dicho, y gira en torno también a un personaje que es, bueno, pues la mujer del desaparecido, que es Asencia.
Eso es. Sí, Asencia yo creo que es el personaje más importante de toda la novela. Y es el claro ejemplo de la matriarca vasca, ¿no? De esas mujeres dueñas de caseríos, trabajadoras incansables, pues que han llevado durante generaciones el peso de la familia y del caserío en sí. Y bueno, pues quería darle una fuerza especial porque yo, incluso ahora, en la época en la que vivimos, he conocido muchas mujeres de estas, ¿no? Que en silencio, pero bueno, pues creo que han llevado todo el peso de todo. Y es pues mi pequeño homenaje a estas mujeres.
Sí, porque además, evidentemente, y yo creo que en casi todos los casos, afortunadamente, aunque en la actualidad hay muchísimas cosas malas, pero evidentemente la mujer ha avanzado muchísimo, pero ese personaje de Asencia pueden ser esas mujeres poderosas del momento que no se detienen ante las dificultades, ¿no?
Sí, yo creo que todo esto del empoderamiento de la mujer lo oímos mucho ahora, pero vamos, yo creo que viene de antes. Aunque antes lo tenían mucho más difícil, pues yo he querido recrear en Asencia una mujer que, a pesar de ser una casera, una campesina, y a pesar de saber pues que, por ejemplo, los ferrones son socialmente mucho más importantes y tienen un estatus que ella nunca tendrá, bueno, pues ella tiene las narices de enfrentarse a ellos y decir, bueno, a ver, aquí estoy yo, conmigo no vais a poder.
Bueno, pues no le vamos a develar mucho más del argumento, pero sí que, Anne, es un libro para absolutamente todo el mundo, como digo, desde quien se quiera enganchar y probar con tu novela, que les va a gustar muchísimo, hasta, bueno, pues lectores experimentados que evidentemente van a disfrutar del thriller, pero con esos toques de historia que también son importantes.
Sí, además yo creo que está escrito de una manera muy sencilla, entonces a ver, es un libro que vale perfectamente para la gente que lee mucho, pero también para los que no tienen costumbre de leer. Yo estoy convencida de que se van a enganchar a la historia y bueno, van a empezar por los primeros capítulos, pero se los van a beber todos seguidos.
Bueno, pues ya sabes que lo siguiente va a ser pedirte el siguiente, o sea que hay que, bueno, tomárselo con calma. Además, esos libros que nos bebemos, también es verdad que luego seguramente muchos de los oyentes hagan como yo una segunda lectura y una lectura un poquito más reposada, porque bueno, pues al final cuando te empapas tanto en dos días, pues te fallan algunos detalles y oye, que al final los libros tienen muchas vidas, que sí, los puedes leer en diferentes etapas de tu vida y que, como me decía un escritor, quizá, bueno, pues de la trama completa no te acuerdes cuando pasen muchos años, pero de esos personajes que marcan, bueno, pues tu vida como lectora, sí. Así es que a ver si Asencia permanece muchísimos años en la memoria de muchos de nuestros oyentes. Ane, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y, por supuesto, les recuerdo a los oyentes El Valle del Hierro, de Ane Odriozola. Ane, que vaya
muchas
todo genial.
Gracias a vosotros. Gracias. Porque te fuiste pa' Murcia
cuando yo más te quería. A ver, me queda en Valencia. Y los últimos minutos los vamos a dedicar a hablar de nuestras fiestas de primavera, de las de la ciudad de Murcia, porque hoy ha habido una presentación muy destacada, bueno, de todos los actos prácticamente. ¿Quién ha estado allí? Pues nuestra compañera Paula Pascual. Paula, cuéntanos.
¿Qué tal, Pedro? Buenos días. Bueno, pues efectivamente, más de un centenar de actividades van a contemplar las fiestas de primavera de Murcia, con muchas novedades. Fíjate, una de ellas, el jueves, va a cobrar un mayor protagonismo. Se va a realizar un homenaje a la bandera de Murcia, al escudo y al himno, a través de diferentes actos. El jueves por la mañana, las carrozas que van a desfilar en la Batalla de las Flores se podrán contemplar en la Glorieta de España, Plaza de los Apóstoles, en Santo Domingo y en Alfonso X el Sabio. Además, esa mañana una veintena de artistas van a pintar asuntos alusivos al escudo de Murcia, a los símbolos y también a las flores. A las 5 de la tarde saldrá la Batalla de las Flores, este año desde el barrio del Carmen. Y lo que va a ocurrir después lo ha contado el concejal de Cultura, Diego Avilés.
A partir de las 5:30 de la tarde, cuando la carroza que cierra ese desfile y que porta el escudo de la ciudad de Murcia haga su entrada en la Glorieta de España. En ese momento, el orfeón murciano Fernández Caballero, junto a la Orquesta de Jóvenes Ciudad de Murcia, interpretarán el himno de Murcia y desde la fachada de nuestro ayuntamiento podremos disfrutar de un espectáculo único, una explosión de color, como bien decía el alcalde. Un espectáculo piromusical con disparos de hasta 28 lugares diferentes, con casi 100 kilos de confeti, de aleluyas con forma de flor, de 3.000 serpentines de 2 metros de longitud, todo ello de color rojo, alusivo a los colores de nuestra bandera y de nuestro escudo. Será un momento desde luego único, irrepetible, que queremos que se asiente como uno de los días principales de nuestras fiestas de primavera.
Bueno, pues el jueves va a ser, como ves, Pedro, muy importante. Y el martes, el día del Bando de la Huerta, también hay novedades. Pedro, ¿te gusta bailar?
Me encanta.
Bueno, pues en el bando bailando. Esa es la novedad del Bando de la Huerta que anuncia el presidente de la Federación de Peñas, Juan García Serrano.
En el Bando Bailando, una novedad para crear una zona de bailes tradicionales para que la gente libremente se acerque a bailar en la Plaza Fonte. Será el martes, día del Bando de la Huerta, después de las 13 horas. Desde las 13 horas todo el mundo podrá echar sus parrandas, sus jotas, sus malagueñas al amparo de los grandes bailarines, bailadores de nuestra tierra y bailarines.
La música, Pedro, la música también va a ser protagonista. Vamos a escuchar. Bueno, seguro que sabes de quién estamos hablando, Santi Campillo.
Hombre, el gran Santi Campillo.
Bueno, sí. Pues concierto en el Murcia Parque a las 9 de la noche, el lunes, antes del Bando de la Huerta. Ese lunes a las 9 de la noche, Santi Campillo va a estar acompañado por grandes artistas. Seguro que muchos de ellos, Pedro, te los imaginas, pero los acaba de anunciar así Santi Campillo esta mañana.
Vamos a hacer un concierto de presentación de mi último trabajo, que es un disco de duetos que he grabado con algunos de los mejores artistas de España. Y bueno, el concierto va a ser en el Murcia Parque, la víspera del Día del Bando, el el lunes día 1 de abril a las 9 de la noche. Estaré acompañado por mi banda, que está compuesta íntegramente de todos músicos murcianos, y estarán de invitados esa noche Javier Andreu de La Frontera, Javier Ojeda de Danza Invisible, estará también Su Arma de Los Elefantes, José de Santiago de Los Enemigos y Aurora Beltrán de Los Tahúres Zurdos. Creo que no se me ha olvidado ninguno. Y nada, la noche, la verdad es que promete ser una noche inolvidable.
Y en cuanto al entierro de la sardina, la principal novedad es que va a haber un desfile solo de niños que anunciaba el presidente de la agrupación sardinera, Pablo Ruiz Palacios.
Este año los verdaderos protagonistas van a ser solo los niños. No van a desfilar ni van a participar sardineros. Solo niños, carrozas de niños con atracciones en la cabeza. Pensamos que los jóvenes son realmente ese espíritu, esa correa de transmisión de los valores del entierro de la sardina para que se sigan consolidando generación tras generación. Y al final, allí en la glorieta, en lugar de la quema del catafalco infantil, tras la lectura del testamento, apostamos también por un castillo piromusical.
Bueno, pues son algunas novedades, Pedro, de las fiestas de primavera de Murcia.
Me ha encantado Santi Campillo. Qué grandísimo músico, qué maravilla de tipo, la verdad. Gracias, Paula Pascual.
Un saludo.
Nosotros llegamos en segunditos, ya prácticamente a las 2 de la tarde. Pasen ustedes, bueno, pues los que puedan tener vacaciones, una feliz Semana Santa y también unas buenas fiestas de primavera aquí en la ciudad de Murcia. Escuchas Mediodía Cope, te contamos todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.